Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras, en fin, personas que se convierten en un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Daniel Falcón, fundador y CEO de Neo Consulting, consultora en innovación y estrategia digital con oficinas en Lima y Santiago. Bienvenido, Daniel.
Un gusto, Patricia. Un gusto estar contigo. Gracias.
Felices de tenerte por acá. Daniel, quería además felicitarte. Neo está a puertas de cumplir 20 años en el mercado y ese es todo un logro que nos enorgullece muchísimo. En este tiempo te has convertido en un punto de referencia en tecnologías emergentes, estrategia digital, e-commerce, transformación digital. Han sido además reconocidos como empresa B por cumplir los más altos estándares sociales, ambientales y económicos, además de haber recibido un premio en e-commerce. Son actualmente partners de Google y ávidos productores de contenidos, libros, etc. Tú personalmente eres socio de Humán, otra consultora especializada en agilidad empresarial y cultura digital. Eres director de los programas de posgrado, de transformación digital y marketing digital de la Universidad del Pacífico y director de investigación en Futuro Labs, entre otros cargos. Eres bachiller en negocios de la San Marcos, cuentas con una maestría en psicología organizacional de la Ricardo Palma y estudios de posgrado en Kellogg. Realmente es un honor poder conversar contigo esta mañana. Daniel, me gustaría empezar con tu visión del futuro del trabajo. ¿Cómo te imaginas que va a ser el futuro? ¿Y qué tipo de preparación o conocimientos sientes que hoy tienen demanda insatisfecha y que van a servirnos mucho más en el futuro?
Bueno, gracias por el mensaje. Primero, Patti, mira, yo veo el futuro como algo que va a cambiar muchos de los paradigmas que tenemos hasta ahora definidos. Va a ser el primer paradigma, creo que ya lo estamos sintiendo ahora. Vamos prácticamente un año trabajando desde casa. Yo creo que el futuro del trabajo va a ser un mix entre trabajar en casa o en cualquier parte del mundo y trabajar en algún tema en la oficina. En nuestro caso, en Neo, hemos decidido ir 100% online y esperamos que unos meses más también ser asíncronos, es decir, no tener e ir flexibilizando los horarios de trabajo que se adecúen más a los tiempos y ciudades desde donde trabajan las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que de alguna u otra manera todos vamos a terminar siendo freelance. Vamos a tener que trabajar por proyectos, trabajar de alguna manera mixta también, vamos a tener que verlo y adecuarnos también a eso. Lo tercero, todo va a tener que ver mucho con tecnología y con digital, sea que trabajemos en finanzas, en marketing, en logística. Vamos a tener que tener una base, como antes se decía que tenías que saber de inglés y tal vez de Excel, ahora tienes que saber de las tecnologías digitales para poder hacer tu trabajo y ser competitivo en el mercado. Lo cuarto, yo creo que hay esta combinación de sí, tienes que tener una especialidad, por supuesto, pero vas a tener que tener una amplitud de conocimiento muy general, tal vez no se va a poder, por supuesto, a un nivel muy profundo, pero a un nivel de entender mucho de negocio, de temas y de temas de diferentes puntos que tengan en relación, porque todo va a ir cambiando. Ya no puedes decir que trabajas en un sector y no va a venir otra empresa de otro sector, una empresa emergente que va a cambiar, entonces vas a tener que entender mucho de eso. Yo te diría que eso es, se va a buscar personas mucho más flexibles, mucho más adecuadas. Nadie puede decir exactamente cómo va a ser, pero que va a cambiar mucho totalmente, eso sí queda claro.
Ya, y entonces, rescatando esto último que estás hablando de perfiles más flexibles y adecuados, ¿qué tres cosas buscas tú en alguien que estás contratando en Neo, desde el punto de vista que es una empresa bastante enfocada en los temas que apuntan hacia el futuro, ¿qué tres cosas son importantes para ti cuando contratas a alguien?
Mira, lo que buscamos es que la persona cumpla cuatro valores corporativos en la organización. Voy a sumar uno al pedido de tres. ¿Ya? El primero, ineludible, es el tema de la integridad. Nosotros en la organización ponemos a disposición de las personas mucha información del know-how de la organización y también, por supuesto, del conocimiento de la empresa, de nuestros clientes. Ellos nos dan mucha información y tenemos firmados contratos y todo. Siempre buscamos tener todo documentado, pero finalmente es la integridad de la persona la que nos interesa claramente. Una persona que tenga valores, que tenga ética, que tenga transparencia en la forma de actuar. Eso es ineludible. Sin ese componente no tomamos a nadie en ese punto. Lo siguiente es el tema de aprendizaje constante, ¿ya? El año 2000-2001 que empezamos la empresa, nos dimos cuenta de que algo que caracterizaba a las personas que estábamos empezando la organización era que nos gustaba leer, aprender, ver cosas, y nos dimos cuenta que este componente digital en ese momento de internet iba a cambiar mucho y teníamos que leer todo el tiempo, revisar, probar, experimentar. Aprender constantemente y sentirte cómodo con ello es extremadamente importante para nosotros. Una propuesta de valor que tenemos para nuestros clientes es la transferencia de conocimiento. Nosotros decimos, esto es de ustedes, todo lo que sabemos es de ustedes, no hay cajas negras, yo te lo voy a dar y voy a hacer que tu equipo forme. Pero eso genera una obligación en nosotros en aprender algo nuevo para volver a sentarnos en la mesa y decir, mira, y ahora aprendí esto nuevo. ¿Quieres que veamos algo con algún proyecto con ustedes o todos? Porque lo otro ya te lo di. Ese tema del aprendizaje, esa curiosidad, esa avidez por no saber una respuesta, encontrar, ver, es importantísimo. Lo tercero tiene que ver con la orientación a resultados. La organización, o sea, algo que Neo se caracteriza para nuestros clientes es, normalmente nos llaman, ayúdame a vender más, ayúdame a generar más prospectos, ayúdame a mejorar el posicionamiento de mi marca. Nosotros tenemos que orientarnos a resultados. ¿Cómo logramos realmente lo que nos piden y encontrar y tener las habilidades y la intención y la actitud para poder hacerlo? Y lo final es el tema de la innovación, ¿no? Es buscar siempre una nueva forma de hacer las cosas, criticar lo que no está bien dentro de la organización y empezar a buscar siempre con una idea de por lo menos cómo debería ser. Y eso, esos cuatro componentes son algo que desde que fundamos la organización siempre lo venimos buscando y creo que durante el tiempo se han visto incluso más reforzados con lo que es en sí la esencia de la organización. Y para esto nos importa mucho más la actitud que el conocimiento. El conocimiento lo podemos formar. La actitud es mucho más difícil de trabajar.
Precisamente veo que de las cuatro cosas que hablas, realmente tres tienen que ver con más esta actitud. Y la última, innovación, se podría decir que es como podría ser la habilidad para innovar, ¿no? Pero en todo caso, me encantan y están bien sintonizadas, menos mal, con lo que decimos en el libro que acabamos de escribir sobre el futuro del trabajo. Así que me quedo muy tranquila. Ahora, una vez me comentaste, o siguiendo con el tema de los perfiles, Daniel, una vez me comentaste que en Neo habían asumido el compromiso de contratar a personas de provincia, así como también contratas a personas del extranjero. ¿A qué propósito obedece esto y cómo les ha ido con esta estrategia?
Mira, el propósito de Neo es atraer y desarrollar personas que vean en digital una forma de generar resultados para las empresas que nos contratan y teniendo claro que buscamos hacer un mundo más consciente. Al buscar atraer personas, nosotros creemos que sería muy limitado pensar que Lima es el único sitio o ciertas universidades o ciertas instituciones educativas son las que concentran completamente a esa calidad de persona. Uh-huh. Hemos experimentado mucho con acuerdos con universidades en el interior del país nos ha ido, te diría, muy bien. O sea, yo creo que esta intención de tener personas, en este momento tenemos personas de 7 ciudades diferentes trabajando. En este momento hay como 15 personas, 12 personas, entre 12 y 15 ahorita, que están trabajando desde algún lugar del mundo, y muchas de ellas de Arequipa, de Chiclayo, de Huancayo, de Piura, de Trujillo, de Cusco, y nos ha ido súper bien porque el talento no está restringido a una ciudad ni a una institución educativa. Esto es muy importante porque las personas de provincia aportan algo al equipo que es muy, muy valioso. Aportan el apreciar bastante las oportunidades, el dar una milla extra porque están en una ciudad diferente. En algunos casos, cuando teníamos la oficina física, estaban en un lugar diferente, y realmente eso ha contribuido a que nuestra cultura como organización se vea fortalecida. Asimismo, el tema de tener personas del extranjero, en este momento tenemos personas de Venezuela, de Alemania, de Suecia, de España, de Francia, y ellos también traen mucho una visión diferente, ¿no? Tenemos un chico, por ejemplo, alemán, que estuvo trabajando con nosotros 2 años, cuando se fue a hacer su maestría en Suecia, una maestría súper buena en Suecia que le había conseguido, nos pidió y vimos una forma de que él igual siguiera trabajando para nosotros, por supuesto, menos cantidad de horas, pero él, mientras hace su maestría, está dándonos unas, me parece, unas 20 horas o 30 horas mensuales, pero lo interesante de él es que realmente lo que él está aprendiendo, que es súper novedoso para el tema experiencia, y él es una persona muy dedicada y muy abierta a enseñar y compartir, lo que él va aprendiendo lo va transfiriendo al equipo, tiene una posición de un punto de vista diferente viviendo en Suecia y siendo alemán y habiendo vivido con la experiencia en Perú, o sea, te enriquece. Igual ahora tenemos una chica en Berlín que ya está terminando su maestría también, y también nos está trabajando desde allá y nos permite hacer selección también para algunos países de Europa y todo. Entonces, todas esas experiencias lo que hacen finalmente es enriquecer lo que tú vas aprendiendo, ya no solamente de tu especialidad, como hablábamos al inicio, sino también de una amplitud de campos y una visión diferente del mundo. Y yo creo que finalmente lo que hace que se entregue una propuesta de valor con más fuerza es esta distinta procedencia, visión, experiencia de las personas que conforman la organización, ¿no? Y no, yo lo recomiendo para todas las organizaciones que puedan abrirse primero a todo el país. Yo creo que ahora ya no hay ninguna razón por la cual una persona no podría estar trabajando desde Iquitos para Lima o de alguna parte de Latinoamérica o incluso del mundo.
Y Daniel, ¿cómo encuentras a estas personas, a la persona que está en Suecia, al que está en Berlín? ¿Es a través de plataformas de freelance? ¿Es a través de los viajes que haces? ¿A través de redes? ¿Cómo llegas a estas personas?
Es una combinación de varios factores, pero sí tiene que ver mucho los viajes. Normalmente los viajes lo que hago es visitar algunas universidades, generar algún tipo de acuerdos para poder estar en sus bolsas de trabajo, seleccionar. Otra es que muchas de las personas del extranjero atraen también a otras personas del extranjero para trabajar en la organización. Yeah. Otra tiene que ver con plataformas. Hay plataformas en las cuales para poder hacer, por ejemplo, tus estudios también los puedes traer, o una combinación de tu maestría, que tenemos muchos chicos que han venido a hacer ciclos de maestría que trabajan luego en la organización. Son una múltiple tema de variables, pero luego lo que pasa es que al tener esta visión, y también algo que nos ha estado pasando con esto que tú mencionabas, la certificación que hemos logrado el año pasado de ser una B Corp, también este tema de ser una empresa que tiene un impacto en la sociedad, no solamente en los ingresos de los accionistas, atrae más personas que tienen también ese propósito. Digamos que se van juntando las piezas para poder hacer y armar esta solución, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. Ahora, hablando de estas experiencias de personas del extranjero, con personas del extranjero, tú mismo eres una especie de nómada, vives en Lima, pero siempre ¿Te preocupas por hacer residencias en el extranjero? Me acuerdo una de las últimas veces que conversamos, estabas camino a Asia para radicar ahí unos 3 meses. ¿En qué países has hecho residencias hasta ahora? ¿Y qué vivencias extraes de esto? ¿Cómo te hace esto un mejor profesional o empresario?
Sí, algo que he intentado hacer en la organización es buscar llevar el tipo de trabajo a una forma más natural de vida. Yo creo que este horario de lunes a viernes, de 9 a 6 en un solo sitio, pertenece a una historia de hace 100 años, del siglo pasado, porque había una línea de producción que había que estar en ese momento. Uh-huh. Y uno de los espacios es probar personalmente si eso es posible para poder también ofrecerlo dentro de la organización como una variable diferencial. Yeah. Algunas ciudades en las que yo he pasado tiempo y hemos hecho proyectos también para poder hacer intercambios. Berlín, yo te diría que es una de las ciudades que mejor experiencia. He estado un mes ahí trabajando en intercambio también con otra. Al final el año 2019 hicimos un intercambio de oficinas con una empresa en Berlín. Uh-huh. O sea, 20 de ellos vinieron a Lima a trabajar en nuestra oficina. 13 de nosotros nos fuimos allá a trabajar por 2 semanas. Yo me quedé un poco más de tiempo antes y después. Y eso fue una experiencia que te enriquece porque tienes que vivir, o sea, tienes que tomar un bus, tomar el metro, caminar, buscar dónde comer. O sea, algo que uno siempre tiene que hacer es tratar de no sentirse tan cómodo en un solo sitio, ¿no? Y buscar. Yo soy una persona extremadamente distraída y diría bastante torpe en muchas cosas cotidianas. Uh-huh. Y, por ejemplo, tomar un metro. También he estado un mes entre Tokio y Hong Kong. Yeah. Y, por ejemplo, tomar un metro en Tokio sin entender nada.
Es complicado.
Y me hace darme cuenta cómo tengo que desaprender y volver a aprender, porque si no, no puedo vivir. O sea, no puedo ir a un sitio a almorzar o volver a casa, etcétera, o lo que llamemos casa en ese momento. Yo creo que esa forma de cuestionarte constantemente es importante. En el pasado lo he hecho en Cusco, he estado viviendo 6 meses, un mes en Lima, un mes en Cusco, un mes en Lima, un mes en Cusco. Lo he hecho en Buenos Aires, 2 o 3 meses en Buenos Aires también. Pero yo creo que esa posibilidad de ponerte en un entorno diferente al tuyo te da lecciones. En Cusco lo que aprendí, por ejemplo, y que es una lección que siempre me gustó, es podía caminar a todos sitios. Y lo que decidí en ese momento, en todo lo posible que pudiera hacer, es vivir lo más cerca posible a mi oficina, porque la calidad de vida que tienes caminando y no teniendo que tomar transporte público, manejar, ayuda mucho a que te sientas mejor como persona. De Japón y de Hong Kong, o sea, lo que yo he sacado es un poco que son personas que trabajan muchísimo, pero también se dedican, y eso es tal vez la parte de la historia que no la vemos tanto, es a cuidarse ellos mismos, desde el tema de los baños que tienen todos los días y sumergirse en agua, el tema de la meditación que desarrollan, el tema de el agradecimiento y estar muy cerca a la espiritualidad, que es diferente al que nosotros tenemos. En Alemania, y sobre todo en Berlín, que se dice que Berlín no es Alemania, pero ahí uh-huh. está inmersa en ella, o sea, tienes una multitud de culturas, una Europa oriental y occidental en un solo sitio prácticamente, y una ciudad que ha tenido una historia tan dura y tan difícil, y cómo realmente, o sea, esa multiculturalidad puede producir cosas maravillosas, ¿no? Entonces, desde la comida, desde los espectáculos, desde el arte, etcétera. Y yo creo que eso lo hemos extraído también para buscar hacerlo. Esto de ver, y vuelvo a decir, no hay que irse a un lugar tan lejos, o sea, en este caso era mucho por mi deseo y por probar algunas cosas, pero buscar, ver, estar en un entorno diferente al nuestro es aquello que nos mantiene, yo diría, curiosos, con los pies en la tierra, porque en Tokio, perdido en un metro, te das cuenta, bueno, vaya, Soy una persona que no se sabe ubicar bien. Hay que ver cómo llegar a ese sitio. Eso te permite, te centra mucho en que siempre tienes que seguir aprendiendo, ¿no?
Me parece genial todas estas vivencias que has tenido. Y ahora regresemos un ratito a la empresa. ¿Qué tipo de proyectos desarrollan en Neo que nos pueden dar una luz sobre lo que está en el radar de las empresas hoy en día y que además podría ser una oportunidad o abrirle los ojos a las personas que nos están escuchando en el tipo de proyectos que están buscando las empresas hoy en día?
Pati, lo que nos ha tocado ver es que muchas de las empresas durante la pandemia se han dado cuenta que tienen un recurso muy importante en el tema de data. Y esa información muchas veces no es utilizada. Si bien es cierto, escuchamos de inteligencia artificial, de machine learning, big data, algo que está pasando es que las organizaciones no están, tal vez, ni siquiera teniendo la base de datos actualizada de sus clientes o buscando personalizar la experiencia o automatizarla de acuerdo al conocimiento que ya tienen de las transacciones pasadas, del comportamiento de sus activos digitales. Ese es el primer tipo de proyecto que hemos visto bastante durante estos últimos 12 meses. Lo segundo tiene que ver mucho con el crear y una propuesta de valor nueva. Algo que ha hecho la pandemia es acelerar la transformación digital, como muchos lo dicen, y es verdad. Ha logrado que sectores que antes, por ejemplo, no trabajábamos tantos con ellos, como consumo masivo, alimentos, bebidas, farmacéuticas, automóviles, negocios B2B, se den cuenta que si bien no estuvieron tan al día con todo lo digital y no han tenido un crecimiento, ahora ya es una prioridad. Y entonces, en ese punto, lo que hemos visto es cómo crear una estrategia digital, porque tienen muchos activos, seguramente tienen redes sociales, tal vez algunos websites y blogs, tal vez algún comercio electrónico, pero no hay una definición de cómo voy a lograr lo que quiero proponerme, lo que me he propuesto, por ejemplo, recuperación de ventas o posicionamiento de la marca, etc. Entonces, ese segundo tipo de proyectos de cómo crear mi estrategia digital, totalmente. Lo tercero tiene que ver mucho con el comercio electrónico. El comercio electrónico definitivamente ha tenido un adelanto de al menos 4 años. Estamos, el año 2020 lo hemos cerrado con lo que pensábamos vender y penetrar de e-commerce y de internet en el 2024. Y yo creo que ahí hay un gran campo también para este año 2021 que vamos a seguir manteniendo este distanciamiento. Yo les diría que realmente por ese lado, ver mucho estrategia digital, transformación digital, comercio electrónico y basado en data, son de los componentes que yo diría donde hay que invertir, porque ahora hay mucha más necesidad y no existe todavía la oferta que los consumidores y las personas necesitamos.
Daniel, cuando yo leí el libro de Eduardo Torres Llosa sobre transformación digital, una de las primeras cosas que me saltó a la cabeza fue, Dios mío, este libro sirve mucho a los CEOs, efectivamente, pero este es un libro que tienen que leer todos los colaboradores para poder entender qué cosa es una transformación digital. Tú enseñas marketing digital y transformación digital, pero muchas personas pueden pensar, sí, esto es solo para los de marketing, o esto es solo para los que pueden liderar una transformación. Conversamos un poquito sobre tu perspectiva de estos dos cursos. O sea, ¿qué caracteriza a las personas que lo toman y quién crees tú que debería estarlo tomando?
A ti, mira, lo primero que yo creo es que la transformación digital finalmente es una transformación de personas. Porque hablamos que la transformación digital es una transformación de organizaciones y estamos mucho viendo esa parte, pero las organizaciones son personas. Yo creo que los alumnos que siguen los programas de transformación digital en la Pacífico y en general en otras universidades, porque hay una vocación de aprender nuevas cosas, de poder adquirir competencias, tienen una avidez por entender y poder aplicar. Yo creo que ahí es algo que me pasa en la universidad, que algunas de las clases, sobre todo ahora online, llega un momento en que hay tantas preguntas o hay tantas intervenciones que hay que ir, el trabajo de facilitación es extremadamente importante para poder cumplir con los contenidos. Uh-huh. Yo creo que el perfil que sigue un programa, un curso de transformación digital o de marketing digital, es una persona interesada en su propia transformación. Tal vez no lo tiene tan consciente, pero yo siempre en la primera clase que tengo con ellos, o sea, busco hacer esa reflexión, ¿no? En cómo nosotros nos estamos transformando, porque finalmente nosotros también en este entorno no podemos estar, vivir sin transformación, ¿no? Estuve escuchando el podcast justo que tuviste con Eduardo y uh-huh. le preguntaste, Eduardo, si una persona podía no cambiar dentro de una empresa que estaba cambiando. Y no es posible. Una persona tiene que cambiar. Las personas que están estudiando, sea en universidad, sea por su cuenta, buscan esa, tienen esa curiosidad, esa intención, y varios de ellos están también en un momento de transición laboral, ¿no? Y a mí me gustan mucho todas esas historias de personas que están emprendiendo, de personas que se están reconvirtiendo. Es un momento que tú lo sabes mucho más que yo, que a veces da miedo, que a veces uno se siente inseguro de entrar en terreno que no es el terreno que tú conoces y entender. Y hemos tenido alumnos de 65 años como alumnos de 23 años, en una, bueno, casi en una misma clase. Y es, bueno, y es una experiencia muy agradable, en verdad.
Ya, y Daniel, ahora ya para cerrar, una última pregunta que te ruego me contestes así, 1, 2, 3, si es posible. Tienes una larga trayectoria emprendiendo, tienes alumnos que son emprendedores en tus clases, has hablado con emprendedores en todo el mundo. ¿Qué 3 recomendaciones le darías al público interesado en emprender? Alguien que está pensándolo y quiere emprender, ¿qué 3 cosas le dirías? Y con eso ya cerramos.
Mira, lo primero que le diría a Patricia, hay que investigar. O sea, no hay que dejar de, si vamos a hacer un emprendimiento, seguramente ya hay empresas que lo han hecho, hay que investigar al consumidor, hay que investigar las tendencias, porque ahí van a surgir oportunidades. Lo segundo es que tener muy claro que el emprendimiento, y sobre todo en el Perú, implica mucho de persistencia. Yo creo que eso es fundamental y vamos a tener que tenerlo todos los que emprendemos. Y lo tercero, estar preparado para cambios completos en su vida, en todo, muchas veces para bien, otras veces que hay que superarlos, pero estar muy flexible a aquello que vaya a tener. Con esos 3 puntos, yo te diría que son lo que yo recomendaría, tanto, 1, investigar, 2, flexibilidad, o 3, flexibilidad, y 2, esa vocación de poder realmente estar preparado para la persistencia.
Wow, Daniel, me ha encantado el podcast. Has compartido muchas vivencias y experiencias y consejos, creo que valiosísimos para todos. No me queda más que agradecerte por acompañarnos, por darte ese espacio en tu ocupada agenda para compartir conocimientos, ¿no?
Gracias, Patricia, muy amable. Realmente te felicito también por el podcast, lo he estado escuchando y nada, seguimos en comunicación.
Muchas gracias. Pueden conocer más sobre Daniel Falcón en LinkedIn y en su página web neoconsulting.ai. 1,000,000 de gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio.